desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El mensaje va para aquellas personas que han usado su mente solamente para llenarla de negativismo. Para aquellas personas que ya se dieron por vencidos o están por darse por vencidos. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, ya después de 4 días. Cuando ya todo el mundo lo daba por hecho, por terminado, por finiquitado, por cerrado, por acaecido. Capítulo 11, versículo 39 al versículo 45. Esta es la historia de aquel milagro maravilloso en que Cristo resucitó a Lázaro. Y donde tuvo unos ciertos encuentros y hasta desencuentros con integrantes de la familia. Con Marta, María, por otro lado, Lázaro. Y la sorpresa, ¿no?, de que muchas veces nosotros mismos pensamos que ya no hay nada que hacer. Y queremos estar pensando mejor que Jesús. Y vamos a ver qué es lo que Dios en esta mañana nos habla al corazón. Capítulo 11, 39 al 44, leo yo. Usted me sigue con su vista, y en el versículo 45 lo hacemos todos. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Todos en el 45. Entonces muchos de los judíos habían venido a acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Padre, bendice tu palabra. No queremos formar parte de los que creen que ya no hay nada que hacer, que ya todo está terminado, que ya en realidad no vale la pena de hacer ni de lo que se me había ocurrido hacer o intentar hacer. Queremos dejar todo, pero no en palabra, sino en hecho. Queremos dejar todo, absolutamente todo en tus manos, ya que en las nuestras lo único que han hecho es agravar y empeorar más la situación. Pedimos, Señor, que nos abres al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es usted esa persona que se siente frustrada. El mensaje es para usted. Usted siente que ha hecho una cantidad de cosas como nunca había hecho, y lo más a donde llega es a confundirse. Usted es una persona confundida. Pero ¿cómo, hombre? Si ahora es cuando más seguido yo vengo a la iglesia. Ahora es cuando yo más fiel soy. Ahora es cuando ya yo he llegado a entender que mi constancia va a determinar muchas cosas en mi futuro. O sea, me confunde. Porque antes yo no estaba tan entregado a las cosas del Señor como ahora estoy. Y ahora que me entrego, me doy cuenta que las cosas no me salen como yo quisiera en la vida. Me siento derrotado. Hoy sí, esto fue un mazazo. Esto fue un golpe a la nuca. Estoy verdaderamente fulminado, terminado. Siento que ya todo está perdido, que ya no hay nada por hacer. Pues para ese tipo de personas, este sermón es para usted. Usted siente que todo está perdido. Usted mismo se siente que está perdido. Hay una frasecita, una reflexión muy bonita que dice por ahí: si no te funciona el plan A, no se te olvide que todavía le quedan 25 letras más al alfabeto. Y lo lindo es que en el castellano son 27. ¿Ves? O sea que si no le sirvió si no funcionó, si las cosas no salieron bien en el primer intento, por favorcito, te quedan 25 oportunidades más para hacerlo. Te has enfermado y la enfermedad es fulminante, la enfermedad es terminal, la enfermedad no hay esperanza, no es reversible. O sea, el médico ya dijo que no, le dijo a la familia que se prepararan, te dijo a ti que organizaras todo, porque no hay. Usted está desempleado. Usted tiene 3 meses, 1 año. Eres un jovencito que te graduaste, sacaste un bachillerato, sacaste una maestría, tienes una licenciatura, has puesto una cantidad de aplicaciones de trabajo, no te sale. Tú eres de ese tipo de persona que, bueno, has intentado poner una cantidad de solicitudes de empleo y ninguna te sale. Déjame decirte que muchas veces en la vida nos pasa a nosotros que tenemos una cantidad tremenda de llaves. Y no sé si a usted le ha sucedido esto, que la última llave es la que funcionó. Y andamos, abrimos una puerta y probamos una y probamos la otra y no nos damos cuenta que la última, esa es la que funciona. Winston Churchill dijo en una frase tremenda: never, 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 but never give up. No sé cuántas cosas más puedan estar pasando en su vida y no sé cuántas cosas más puedan suceder en su vida en el futuro, pero una cosa sí sé, que si usted está en Cristo, usted, ni usted está perdido, ni lo que cree que está perdido, está perdido. Si usted y yo creemos que Cristo lo puede hacer, veremos como Cristo le dijo a Marta, Marta le dijo, mire, si crees, verás la gloria de Dios. Esta no es una de las historias, digo, no es la más fascinante de todas las historias en la Biblia. Es una de las que sí pueden ser clasificadas como una de las historias más hermosas de la Biblia. No es una fábula, no es una anécdota, no es una metáfora, no es una analogía. Esto es una historia real que pasó en la vida y lo más lindo de todo, que le sucedió al amigo más querido de Jesús. Su nombre es Lázaro. Y esto sucedió en la ciudad de Betania, allá donde Jesús, su comitiva, los apóstoles, María Magdalena, ocupaban en la ciudad de Betania la casa de Marta, de María y de Lázaro como un centro de operaciones, como era el cuartel general a donde Cristo operaba y hacía sus expediciones. Entonces, Jesús era muy conocido en Betania y Jesús era muy querido por los integrantes de esa familia. Había una relación tremenda. Por cierto, la amistad que tenía Jesús con Lázaro estaba por encima de la amistad que tenía con Pedro. Lázaro nunca fue apóstol, pero fue un gran amigo de Jesús. Andrés, ni Felipe, ni Natanael gozaron de la amistad, del cariño que Cristo tenía con esta familia. Y eso sucedió en esa casa. Y ahora lo que pasa es esto. Y aquí es donde yo quiero que usted me vaya a entender. El hecho, mi amado hermano, que usted sea un cristiano de marca mayor, el hecho de que usted esté dando al 100% el Evangelio, esto no nos exime a nosotros. Esto no nos pone a nosotros en un lugar donde jamás en la vida una desgracia, un infortunio, una adversidad pueda pasar. Entendemos que todas estas cosas en el futuro obran para bien. Por eso dice Romanos que todas estas cosas obran para bien, y esto es conforme a aquellos que aman a Dios y que Dios tiene un propósito en sus vidas. El hecho de venir y de ser muy amigo de Jesús, esto no significa que algún día no te vas a enfermar. Sería ser cruel y no interpretar correctamente la Biblia. Pero hay una cantidad de detallitos que yo quiero que veamos hoy para que también usted no asuma una posición totalmente diametralmente opuesta a lo que tiene que ser con su relación, ni que Cristo está obligado a venir y correspondernos a nosotros en el momento que nosotros se lo pedimos. De este y de otros detalles, nosotros vamos a aprender. No es que Cristo se desinterese por nosotros. No es de que a Cristo se le pasó por alto y por eso me vino a mí este problema. Lo único que sí quiero es dejar bien metido en su corazón es que Cristo va a hacer algo. Que Cristo no se va a quedar con los brazos cruzados. Que Cristo va a hacer algo, y probablemente no cuando usted lo quiera, sino cuando usted lo necesite y cuando sea el tiempo de Dios para que Él sea el glorificado y no usted. No nos toca a nosotros decirle a Cristo qué es lo que tiene que hacer. No nos toca a nosotros exigirle a Jesús y que nos dé qué es lo que nosotros queremos que nos dé, sino que solamente nos corresponde buscarle con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor. Solamente esperemos que Dios haga, y usted se va a sorprender. Esperemos que Dios venga y haga lo que Él tiene planeado, y usted se va a quedar verdaderamente sorprendido. Lo que le dijo a Marta, se lo puede decir a usted en este día. Solamente si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Pero vamos a ver qué pudo haber pasado en toda esta historia en la mente de los protagonistas. Aquí tenemos a Cristo, tenemos a Lázaro, tenemos a Marta y tenemos a María. Entonces vamos a ver a los cuatro. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de estos hombres y de estas mujeres si viviera Jesús y si nosotros viviéramos al lado de Él en este tiempo o ahora en el siglo XXI? Si nosotros pudiéramos no darle la lectura correcta a lo que pasó. En el capítulo 11, versículo 1 al versículo 6, por cierto, no vamos a salirnos de la Escritura, nos vamos a quedar ahí en el capítulo 11. Vean conmigo, por favor, capítulo 11, 1 al 6. Dice: entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, era de Betania, la aldea de María y de Marta, y quien era su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero mire usted, ¿cuánto los amaba? Que no fue inmediatamente en el 6, cuando yo, pues, que estaba enfermo. Mire lo que hizo Jesús, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Óigame, yo no entiendo esto. ¿Cómo es eso que Jesús ama a Marta? ¿Cómo es eso que Jesús ama a María? ¿Cómo es eso que Jesús ama a Lázaro? Y se queda dos días. Por lógica, es natural que si nosotros amamos a alguien y nos dicen que está enfermo, dejamos lo que estamos haciendo y nos vamos inmediatamente al lugar del accidente, al lugar del hospital, a la casa donde está. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona. Jesús no lo hizo. Pastor, ¿y usted cómo explica esto? Le voy a decir qué fue lo que vi. Le voy a decir qué fue lo que aprendí. Porque también esto, a los ojos, a la vista, o sea, te choca. Y tú empiezas a razonar y tú empiezas a ver, bueno, un momentito, pero ¿cómo es eso que Jesús dice que amaba a esta familia, pero no se movió? Se quedó todavía dos días más. Viendo todos los libros de texto, los compendios, los manuales bíblicos, los comentarios bíblicos, la exégesis de los pasajes, las aportaciones de los escritores y de los eruditos. ¿Sabe usted qué dice? Que los intereses del reino de los cielos estaban por encima de la salud de Lázaro. Que Cristo, oiga esto, tal vez no le va a parecer bien lo que va a escuchar, como tampoco le ha parecido bien leer lo que acaba de leer. Pero hubiera habido una incongruencia. Porque Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ahora me vienen a decir que Lázaro está enfermo y yo estoy predicando. Con permisito, que ya regreso. Cristo les dio una lección. Los intereses de nadie están por encima de los intereses del Señor. ¿Está enfermo? Ah, llego. Ahorita estoy ocupado. ¿Está enfermo? Ah, llego. Estoy predicando. Es que mira que es grave. Ya voy a llegar, tengo compromisos. Hermano, esto, mire, se nos atraganta, no lo entendemos. Y muchos de nosotros, y usted lo sabe, hombre, usted lo sabe. Si muchos de nosotros dejamos de venir a los cultos por otras actividades que tenemos. Nosotros dejamos de venir a los cultos por otros compromisos que tenemos. Y por eso es que ahí dice Dios, mira, no me digas lo que me dijiste, hombre, porque vos mismo sabes que no es cierto. Ah, para mí Dios es lo máximo. No, porque sabes que con cualquier cosita te volvés loquito, te volvés loquita, y no, los intereses del reino no son los tuyos. Entonces, pensando en esto, vamos a tratar la manera de meternos en la mente de Lázaro. ¿Qué pudo haber pensado Lázaro en lo que estamos viendo del 11, del 1 al 6? Está enfermo, está gravemente enfermo, casi se va a morir. Entonces Lázaro empieza a pensar, fíjese, estoy tratando la manera de especular, estoy tratando la manera de alegorizar. ¿Qué pudo haber pensado un hombre como muchos de nosotros que nos resentimos con el Evangelio? Nos resentimos con la iglesia, nos resentimos con Dios, nos resentimos con los hermanos. Lázaro pudo, como ser humano, pudo haberse resentido también con Cristo. Él pudo haber dicho, Jesús se ha desentendido de mí. Empiezo a increpar a la vida y a cuanta persona me encuentro. Y Lázaro pudo haber criticado a Jesús porque Cristo no vino en el momento que él más lo necesitaba. ¿Cómo? Si somos grandes amigos. Una amistad de 3 años y medio. Jesús comió en mi casa. Yo le di mi habitación a Jesús. ¿Cuántas veces no salíamos a platicar en la noche? Y él me contaba un montón de historias y me compartía. Y ahora que yo más lo necesito, Jesús, qué cruel. Dice, ya voy a llegar. Y son 2 días y no viene. Oiga esto. ¿Se imagina usted cómo se moriría su mamá y su papá? ¿Cómo se moriría su hijo o su hija? Si usted está pidiendo que vaya y se murió sin verlo. Solo piensa en esto. Y Lázaro no volvió a ver a Jesús. Y se murió. Lázaro pudo haber pensado, hoy entiendo. Hay cosas más importantes. Hoy entiendo que hay gente más importante que yo para Jesús. Y él mismo se pudo haber empezado a meter una cantidad de información y a meterse una cantidad de ideas y de pensamientos negativos. Y muchas cosas como estas. Ha de haber dicho Lázaro, no le vale la pena. Jesús es igual que todos. Bueno, capítulo 11, versículo 17 al versículo 20, vamos a ver qué pasa en la mente de María, su hermano. Lázaro se murió. Entonces vamos a ver ahora qué pasa en la mente de María, qué pasa en la mente de Marta, y luego qué pudo haber estado pensando Jesús. En el capítulo 17, el capítulo 11, perdón, 17 al 20, dice, vino pues Jesús, ya después de 4 días, vino pues Jesús y halló que, oiga esto, y hacía que ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Pero vea usted qué fue lo que hizo María. Vamos a ir con la primera María. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. ¿Pero qué fue lo que hizo María? Se quedó en casa. Ah, no. Yo ni ganas tengo de verlo. De nada me sirvió haber creído en él. Algunos dicen que esto fue un desplante de María. Algunos en la Biblia dicen, ¿para qué? ¿Con qué cara voy a ir yo a recibirlo? Si cuando, y le pudo haber pasado una cantidad de información en la mente a María. Estoy tratando la manera de especular, de alegorizar cosas que no pasaron. Lo que quiero es contextualizar esto porque muchos de nosotros nos enojamos con Dios. Nos resentimos con la iglesia, nos resentimos con el Evangelio, nos resentimos con el pastor, nos resentimos con Cristo, nos resentimos con la Biblia. Ay, ya no voy a leer la Biblia. Ay, ya voy a dejar de ir. Ay, de nada me sirve hacer lo que estoy haciendo. Mire, y de nada, ha de haber dicho María, de nada me sirvió haber creído en él. Prefiero quedarme en casa que ir a buscarlo. Yo no. Acuérdese que esto era un desplante y en la cultura hebrea era una falta de respeto. Porque la persona que estaba en casa, lo primero que hacía era salir a esperar a la persona que llegaba y le ofrecía 3 cosas. Le ofrecía agua para lavarse sus pies, Le ofrecía aceite para ungirle su cabeza y le ofrecía comida y pasar. Ella dijo, no. No. De nada me sirvió. Nosotros escuchamos. Nosotros vimos la cantidad de milagros que Cristo hizo por toda Palestina. A nosotros no nos hizo un milagro. Les decía yo a los hermanos al culto a las 10:30. Les comento a ustedes esto, mira. ¿Sabía usted que a mí Dios no me ha hecho los milagros que a ustedes se los ha hecho? Y no digo que Dios no me quiera. Quizá no los he necesitado. Seguro estoy que no los he necesitado. Y seguro estoy que el día que necesite, Dios hará lo que Él cree conveniente y tal vez lo que no me merezca. Pero aparecerá en mi vida. Pero si no lo llegara a hacer, lo menos que yo haría es molestarme, inquietarme o reclamarle yo a Él. Yo los conozco a ustedes. Y contando los dos grupos de las 10 y de las 11:30, mis amados hermanos, los milagros que Dios les ha hecho a ustedes, no me los ha hecho a mí. Si a mí me hubiera hecho Cristo el milagro que algunos de ustedes, mire, con la lengua paso la aspiradora en la alfombra de esta iglesia, todos los días son. Y yo veo a gente que ni les luce decir, a mí el Señor me concedió esto, porque son tan crueles, son tan ingratos, porque no sabemos corresponderle todos los favores que Dios nos hace. Mire, en la mente de María pudo haber dicho, no hombre, si aquí venía María, aquí venía Magdalena, aquí venía Juana, aquí venía los 12 apóstoles, aquí venía Cristo, aquí les dábamos de comer, aquí dormía, yo le daba mi habitación a la mamá de Jesús, mi hermano Lázaro le daba la habitación a él, aquí dormían todos, aquí se bañaban, aquí hacían todo, y aquí salían. Y ahora que nosotros lo necesitamos, ahí voy a llegar. Y ahora que nosotros lo necesitamos, ahora cuando viene, mi hermano ya está muerto. Y todavía me recuerdo aquí que mi hermano y Jesús salían ahí al patio, ahí al tapesco, a platicar. Y yo escuchaba muchas veces que Jesús le decía, Lázaro, te amo, ¿oíste? Era mi mejor amigo. Un amigo como eso, ¿para qué quiero enemigos, hombre? Mi amigo, no vienes cuando yo te necesito. De haber dicho a María, tantas veces que lo vimos hacer milagros, tantas veces que nos sorprendimos por el poder de Jesús, tantas veces que nos sentimos orgullosos de ser amigos de Jesús. ¿En cuántas otras casas no pudo haberse quedado Jesús, pero decidió quedarse, escogió la nuestra, y ahora que nosotros necesitamos un milagro, no lo hace? Y lo peor de todo es que María dice, ¿de qué me valió haber sacado yo de mi closet un alabastro que tenía guardadito de aceite puro, de nardo fino, que el precio de ese perfume era del salario de todo un año? Y yo vengo y paz que se lo tiro en los pies a Jesús. Y encima de eso vengo yo y me pongo ahí y unjo a Jesús. Y todavía dice, qué bueno. Qué bueno que usted me ha ungido. Y ahora le pido yo un milagro. Y no me lo hace. Vamos a ver a Marta. Capítulo 11, versículo 20 al 21. Capítulo 11, vamos a ver lo que pudo haber pasado en la mente de Marta. 11, 20 al 21. Y dice, entonces Marta, esta era de armas tomar, esta se arremangó las mangas, esta era hija prima de Juan, de Toña Machetes. Mire, el 20. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. El 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabe qué dijo Marta? Ah, no. María, ¿te quedas? Yo me quedo. Ah, no. Ahorita me va a escuchar Jesús hoy. Hoy le voy a decir 3 cosas hoy. Y se levantó la Marta y se fue y encontró a Jesús. Y estando allá, le dijo, yo no me quedo callada. Yo le voy a reclamar a Cristo y le voy a echar a él la culpa de la muerte de mi hermano. Yo le voy a reclamar a Cristo porque ahora que nosotras lo necesitamos, nos ha dado la espalda. Yo le voy a decir a Cristo que qué es lo que él tenía que haber hecho. Marta lo increpó. Marta fue a decirle, bueno, ¿qué pasó pues? ¿Y por qué te negaste? ¿Verdad que hay ese temperamento? ¿Verdad que hay muchas veces ese carácter en nosotros? Somos explosivos, coléricos, algunos sanguíneos. Y queremos arreglar las cosas. ¡Ya, ya, 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 ya! Digo, y Cristo se cayó. Solamente le dijo, Marta, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Hay personas que, le voy a decir algo, y voy a mencionarlo porque a veces hay personas que dicen, cuando quieren enmendar algo que dijeron y que saben que metieron las extremidades y son tan cobardes de no sostener lo que dijeron, y dicen, no, es que tal vez usted me malentendió. No, yo no quiero que usted me malentienda. Yo lo que le voy a decir es esto, mire, no espere. Si usted es una persona indiferente, si usted es una persona fría, si usted es una persona distante, si usted es una persona que no le importa a esta iglesia, yo se lo digo como pastor, yo no tengo por qué importarme por usted. Si usted no mide, si usted no atesora, si usted no aquilata, si usted no se apasiona por las cosas que pasan en esta iglesia, ¿por qué tenemos que apasionarnos nosotros por las cosas suyas? Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Me pregunta y se lo digo. No, me malentendió. No, se lo estoy diciendo claro. Que no podemos ser igual. No, los intereses suyos ni los míos no pueden estar por encima de los intereses de la iglesia. No pueden estar los intereses nuestros personales por encima de los intereses del reino de los cielos. Ahora vamos a ver qué pudo lo que pasaba en Cristo. Para que se dé cuenta quién es el que piensa. Capítulo 11, versículo 40 al 45. Haber dicho, estos se descosieron, dice Jesús. Estos se les abrió la boca, la cloaca. Y dice Cristo, esto es lo que yo tengo en mente. Capítulo 11, 40 al 45. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Oiga esto lo que dice el 45, el propósito que Dios tenía detrás de todo esto. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Ángela se llamaba y le dicen Angelina. Quiere decir que si yo me voy de voladita, yo sano a Lázaro. Y en primer lugar no hubiera quedado esta historia aquí plasmada en la Biblia. Y en segundo lugar no hubieran ido muchos. Porque los metidos, los fisgones y los curiosos van a la hora de la muerte. Yo lo voy a dejar que se muera. Y después lo voy a resucitar, como yo soy la vida. Es ahí donde él dijo en el 11:25, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí y muera, no morirá eternamente. Entonces, ¿qué pasaba en la mente de Cristo? María y Marta no conocen todavía lo que yo puedo hacer. ¿Se imagina usted qué vergüenza? ¿Se imagina usted qué pena? ¿Se imagina usted qué tristeza haber vivido, haber conocido, haber comido, haber dormido cerca con Jesús por 3 años y medio y no conocerlo? ¿Se imagina usted qué vergüenza haberse llamado usted amiga de Jesús y no conocer lo que él podía hacer? Y dice Jesús, no, hombre. ¿Cuántos años tener de estar en el Evangelio? ¿Cuántos años de estar en el cristianismo y aún todavía no conoces el poder de Dios? Y no sabes lo que Cristo puede hacer en tu vida. Y se te cae muchas veces la cara y te das por vencido, te sentís una mujer derrotada, te sentís un hombre fracasado, frustrado, lo das todo por perdido, te molesta, te irrita, gritas, golpeas, creyendo que con eso vas a arreglar el mundo. Y dice Jesús, qué pena. Porque mi amigo, cuántas noches no salíamos a platicar a la luz de la luna y de las estrellas, y le discipulaba y le hablaba. Y mi amigo no creyó que yo podía sanarlo. Y mi amigo murió creyendo que yo no podía devolverle la vida. Y mientras especulaban, dijo Jesús, yo lo voy a resucitar. Yo voy a hacer que después de todo esto, muchos crean en mí. Yo voy a hacer que otros que viven no se den por vencidos, que no se den por perdidos, que no se den por perdidos, que aunque hayan pasado 4 días y 3 meses o 1 año o todo el tiempo que sea posible, yo puedo hacer que todas las cosas vuelvan a ser como antes eran. Amado hermano, queridísima hermana Cristina, por favor no se me achicopale. Por favor, no se me caiga. Por favor, no se me derrumbe. Dele una oportunidad a Cristo. No eche a perder las cosas. Cristo tiene en sus manos lo que usted y yo necesitamos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Cristo tiene en sus manos lo que nosotros necesitamos. Ay, pastor, pero es que ya pasó un mes. No importa. Cristo no tiene reloj. Pero es que ya es 1 año. No importa. Cristo no está sujeto al tiempo. Cristo es eterno. Solamente crea y usted va a ver la gloria. Yo quisiera que adentro del corazón pudiéramos decir nosotros a Jesús, amén, Señor. Yo creo. Incline nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por este día. Nos estamos preparando para una noche importante. Una noche donde vamos a ver almas venir a los pies de Dios. Una noche en la que vamos a hacer todo lo posible por no venir solos, por venir acompañados, por acercarte personas para que escuchen tu palabra. Nosotros como iglesia nos comprometeremos a orar por el predicador de esta noche, a orar por el pastor de esta iglesia, para que con su mensaje llegue tu palabra a los corazones de los que te necesitan y no se vayan de esta noche sin Cristo en su corazón. Para los que hemos estado pasando malos momentos, agrios momentos, amargos momentos, queremos creer en ti y estamos más cerca de resolver que de darnos por vencidos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue bendiciendo nuestras vidas. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.